besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de octubre de 2010. En México, golpe represivo contra el ESMEE. Y dicen que hay negociaciones, pero los gobiernos aprietan cuándo y dónde se les da la gana. El jueves 21 de octubre, ESMEITAS realizaron una movilización al Congreso de Puebla para entregar su propuesta de creación de una comisión de electricidad del centro, encargada del servicio eléctrico en la zona centro del país. También denunciaron ante la comisión de legisladores que los recibió el veto en su contra que les impide encontrar trabajo. Durante la movilización, Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general de la división Nuevo Necaxa, denunció que la Comisión Federal de Electricidad está contratando a empresas subsidiarias que emplean trabajadores centroamericanos sin experiencia, lo que ha ocasionado fallas en el suministro eléctrico, con el riesgo de que el sistema se colapse en algunos municipios de Puebla, Morelos y México, así como en Ciudad Monstruo. Al regresar del acto, los camiones en que viajaban los ESMEITAS fueron detenidos en un retén militar y abordados por agentes de la Policía Federal que agredieron a las y los compas, incluyendo a una mujer embarazada. Alrededor de 120 federales realizaron este operativo, que tuvo como objetivo detener a Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones Foráneas, un compañero que ha jugado un papel importante en la resistencia electricista y que realizó una huelga de hambre de 60 días. Miguel Márquez fue golpeado por los federales e internado en el Centro de Reinserción Social de Puebla, acusado de privación ilegal de la libertad contra el consumo y la riqueza nacional, daño en propiedad ajena y resistencia de particulares. El viernes 22 de octubre se realizó un mitin frente a Secretaría de Gobernación en Ciudad Monstruo para exigir la libertad del compañero. Gobernación se comprometió a dar respuesta sobre este caso para el martes 26 de octubre.
Contra la Supervía Poniente. Tras la agresión que sufrieron los compas del Frente Amplio Opositor contra la Supervía Poniente el pasado martes 19 de octubre, donde resultaron heridas 6 personas, en su mayoría mujeres, el 21 de octubre se llevó a cabo una marcha de antorchas al sur de la Ciudad Monstruo, que comenzó en el Jardín del Tanque, en la avenida Luis Cabrera, y terminó con una concentración en la Glorieta de San Jerónimo. La movilización estuvo integrada por miembros del Frente Amplio, estudiantes solidarios de la UAM y de algunos colegios de bachilleres, observadores de derechos humanos, entre otros. Tuvo como objetivo mostrar la inconformidad contra la Supervía. Durante la concentración se leyó un boletín informativo que dio respuesta a la carta que envió el capo Marcelo Ebrard proponiendo diálogo. Los compañeros aceptan el diálogo, pero para proponer alternativas a la Supervía, denunciando también las agresiones de las cuales han sido objeto en los últimos días. El Frente Amplio contra la Supervía Poniente anunciará en los próximos días más movilizaciones para frenar la construcción de este megaproyecto. Te invitamos a estar al pendiente.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la lucha magisterial. En Chilpancingo, Guerrero, el lunes 18 de octubre, miles de maestros democráticos se movilizaron en exigencia de que el gobierno estatal resuelva su pliego petitorio que incluye pago de 40 millones de pesos al plan de previsión social destinados a préstamo para la vivienda, aumento del 12% al presupuesto para educación, cancelación de órdenes de aprehensión contra dirigentes del magisterio, suspensión del pago de salarios con tarjeta electrónica, mejor atención en el ISSSTE,
otorgamiento de plazas de maestro para decenas de escuelas que están cerradas, principalmente en la región de la montaña, y pago de 90 días de aguinaldo a jubilados. Miles de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero bloquearon 4 horas la autopista del Sol México-Acapulco, tras una marcha que se dirigió al Congreso local. El martes 19 de octubre, los profesores guerrerenses ocuparon el Palacio de Gobierno para presionar a Torreblanca, que sigue sin dar respuesta a las demandas magisteriales. Durante la acción, se recordó que estas exigencias ya han sido acordadas en 2 minutas firmadas en los 2 años anteriores, pero nunca cumplidas por el gobierno estatal. El jueves 21 de octubre se instalaron mesas de negociación y voceros magisteriales informaron de algunos avances en la satisfacción de las demandas. En ese marco, las movilizaciones fueron detenidas, manteniendo únicamente el plantón frente a las oficinas del Magisterio Democrático.
Denuncias. Oaxaca. Asesinan a Catarino Torres. Sigue el río de sangre en Oaxaca. Hacia las 2:20 de la tarde del viernes 22 de octubre, fue asesinado a balazos el líder indígena Catarino Torres Pereda, en las oficinas del Comité de Defensa Ciudadana CODESI, ubicadas en Tuxtepec, Oaxaca. 2 hombres armados irrumpieron en el local y dispararon 2 tiros a quemarropa contra el dirigente de 37 años de edad, originario de Cacahuatal, Huajitlán, Oaxaca. Catarino Torres era miembro de la APO y había sido recluido durante 7 meses en el penal de exterminio del Altiplano. Familiares, amigos y compañeros del CODESI exigieron durante una manifestación el esclarecimiento de este crimen y el castigo para los autores materiales e intelectuales.
La CFE intimida a compas del CIDESI Unitierra. Con común despotismo, el 14 de octubre, 3 trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad, acompañados por un trabajador del juzgado cuarto de distrito de Tuxtla Gutiérrez, se presentaron en instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, CIDESI Unitierra, para entregar un requerimiento de pago de un adeudo de mucho dinero. Los compas del CIDESI no recibieron el documento, debido a que en 1995 se encontraba en resistencia contra el pago de energía eléctrica, y tras el intento de CFE de despojarlos de sus cables y transformadores en 2006, decidieron instalar y abastecerse de energía eléctrica con su propia planta de luz.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el CIDESI consideran que estas intimidaciones de la CFE forman parte de las expresiones de criminalización por parte del gobierno estatal y federal en contra de organizaciones que están caminando para construir proyectos de autonomía. Por eso nos invitan a estar atentos y rechazar los hostigamientos contra este espacio indígena de saberes y aprendizajes tan importantes.
Nueve años del asesinato de Digna Ochoa. El 19 de octubre se cumplieron 9 años del asesinato de la abogada y luchadora social Digna Ochoa. Te invitamos a escuchar un fragmento de la entrevista a David Peña, abogado que lleva el caso, realizada por compas de Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Bueno, mira, justamente sí, hoy es el aniversario, se cumplen 9 años ya del asesinato de Digna. Estamos en un momento muy importante ahora, en este momento jurídico del caso, porque la Procuraduría del Distrito Federal está por resolver en un par de semanas de nueva cuenta el asunto si se trató de un suicidio o de un homicidio. Esto ha sido un largo periplo y una batalla legal complicada contra el propio Ministerio Público, contra la propia Procuraduría por parte de la familia y de sus abogados, que en distintos momentos, bueno, pues han tenido que enfrentar, argumentar y acreditar que Digna fue asesinada y que no murió por un suicidio simulado, como lo argumentó la propia Procuraduría. En el 2003 se resolvió el caso como un suicidio, la familia impugnó esa resolución, tuvo que presentar una serie de peritajes técnicos legales para demostrar la verdad de los hechos sobre el asesinato. Y en el año 2007 la Procuraduría reabre la investigación para integrar todas estas pruebas que había aportado la familia, para tener nuevas líneas de investigación, nueva información. Y bueno, justo 3 años después de haber sido reabierta la investigación, estamos ya en las conclusiones. La Procuraduría está por determinar las conclusiones en un par de semanas. Nosotros hemos estado teniendo reuniones con ellos en reiteradas ocasiones, bueno, pues para señalar y para externar que tienen todos los elementos y cuentan con todos los elementos para ahora sí, por fin, reconocer que Digna fue asesinada y tirar esa versión increíble del suicidio.
Chiapas, libres los autores materiales de la masacre de Acteal. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que el 21 de octubre un juez federal ordenó la excarcelación de 15 personas señaladas por los sobrevivientes de la masacre de Acteal como autores materiales de ese crimen.
Los liberados fueron beneficiados con la remisión parcial de la pena y se les otorgó la libertad anticipada. Y se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un incidente de reconocimiento de la inocencia para que 24 personas culpables en el caso puedan obtener el beneficio de la libertad en los próximos meses.
Con esta liberación, el Estado mexicano confirma su negativa a impartir justicia en el caso de la masacre de Acteal. Esto informó el FRAIBA, quien también seguirá denunciando la estrategia contrainsurgente de ocultar la responsabilidad que tiene en estos crímenes el Estado mexicano.
Internacionales. Huelgas en Francia. El Senado aprueba la reforma de Sarkozy. Tras largos días de bloqueo y manifestaciones, el viernes 22 de octubre, el Senado francés aprobó por mayoría la reforma de las jubilaciones propuesta por el gobierno de Nicolas Sarkozy. Así, se cierra el ciclo institucional que condena a los trabajadores de Francia a jubilarse hasta los 62 años, tener 67 y cotizar 41 años y 4 meses para cobrar una pensión completa. El miércoles 27 de octubre, el proyecto regresa para una última aprobación de trámite por parte de los diputados.
La estrategia de los sindicatos ha sido la de tratar de endurecer el bloqueo de los depósitos de combustibles y los puertos de distribución y seguir organizando jornadas nacionales de manifestaciones a fin de presionar al gobierno para que retire la reforma de las jubilaciones. En los días previos a la decisión senatorial, los huelguistas comenzaron a bloquear importantes vías de comunicación, como sucedió en Le Havre, donde bloquearon una autopista, y en Marsella, donde cerraron momentáneamente el aeropuerto.
En un comunicado, el 21 de octubre, 6 centrales sindicales convocaron a nuevas jornadas nacionales para los días jueves 28 de octubre y sábado 6 de noviembre, buscando dar continuidad a la protesta. La segunda fecha coincide con la eventual promulgación de la reforma por parte del presidente. De cara a las próximas jornadas de lucha, la Unión Sindical Solidarios, uno de los sindicatos más combativos que estimula la extensión de las huelgas, afirma: la huelga sigue. Al mismo tiempo, las acciones interprofesionales unitarias se multiplican a escala local, con concentraciones, manifestaciones salvajes, bloqueos de zonas industriales, de depósitos petroleros, de aeropuertos, de estaciones de ferrocarriles o de buses, de casetas, de autopistas. Solidarios y sus sindicatos se integran totalmente en tales acciones decididas en el mismo terreno. Ampliemos en el conjunto del territorio las iniciativas unitarias grandes y pequeñas dirigidas contra los intereses de los gobernantes y de la patronal y que tanto alientan a los y las asalariados y asalariadas que ya están en huelga. Hace falta que la cosa se mueva en todas partes.
La aprobación de la reforma en el Senado apuesta por el apaciguamiento de las movilizaciones, dado que el país entra en vacaciones de Todos los Santos, lo que paralizará la participación de los estudiantes y creará tensiones entre huelguistas y vacacionistas. Y si las vacaciones no bastan para apagar el fuego, el gobierno echará mano de la represión, como lo han venido mostrando al desbloquear una y otra vez los depósitos de combustibles. El viernes 22, la gendarmería levantó los bloqueos en la refinería de Grand Puy, a 54 kilómetros de París, resultando golpeadas 3 personas.
La historia continúa.
Otra de Francia. Desalojan dos ocupaciones. Los gobiernos neoliberales se la han agarrado macizo contra los indeseables. A las expulsiones de los Roms se siguen las evacuaciones violentas de las ocupaciones. El 14 de octubre, en el municipio de Montreuil, conurbado de París, fueron desalojadas dos ocupaciones, la Media Luna y el Garage. Haciéndose eco de los intereses inmobiliarios y de la política de limpieza de los barrios, ambos lugares fueron evacuados mediante la intervención violenta de los antimotines. Como siempre sucede en estas situaciones, la policía dio unos cuantos minutos para que los habitantes recogieran sus pertenencias, procediendo después a sellar o derribar el inmueble. En la denuncia de los hechos, los habitantes de la Media Luna afirman: queríamos compartir nuestras dificultades, nuestras mañas para juntar fuerzas y lograr victorias, compartir nuestras penas de desempleados, de trabajadores explotados, de estudiantes de medio tiempo, de indeseables, y construir a partir de eso. La Media Luna no era solamente un centro social, ni un squat para vivir o un sitio artístico-cultural, ni un lugar estrictamente político, sino una mezcla de todas esas cosas, una extraña mezcla de gentes, de historias y de prácticas. Nunca aceptaremos su mundo odioso, el vacío y el miedo que instalan por todas partes. Destruyeron un espacio de intercambios y de luchas, pero en todas partes otros espacios siguen construyéndose.
Ucrania, movilización estudiantil contra las cuotas en universidades. Desde la tierra de Magno nos llegan los ecos de las movilizaciones estudiantiles realizadas el 12 de octubre contra el decreto 796, emitido por el gobierno central y que permite a la administración de las universidades poner pagos por perder clase, por el uso de las bibliotecas, los puestos de primeros auxilios, los gimnasios y el internet, por dar charlas, etc. Las autoridades están a punto de aumentar el coste de los dormitorios y de reducir el número de estudiantes que reciben educación gratuita, aunque la Constitución ucraniana establece educación superior gratuita. El Sindicato Estudiantil Independiente, Acción Directa, estimó en 20.000 los estudiantes movilizados, con actos en un total de 15 ciudades, de este a oeste de Ucrania.
Como testimonio de la combatividad de esta jornada de lucha, podemos citar algunas de las consignas enarboladas en la manifestación de Kiev, capital del país, donde 2.000 estudiantes participaron en una marcha hacia las sedes del Poder Ejecutivo, pidiendo educación gratuita para todos. Sus consignas incluían: libertad, igualdad, solidaridad estudiantil, el conocimiento no se vende, las universidades no son mercados, abajo los ministros, abajo los capitalistas. Una solución, revolución. Rebelde, ama, no abandones tus derechos. Y en el estilo orwelliano, la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, el conocimiento es un artículo de consumo.
Avisos, foro contra la militarización en Ciudad Juárez. Compañeros de Chihuahua nos invitan a participar en el Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, que se realizará el 29, 30 y 31 de octubre de 2010 en las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Durante el foro habrá conferencias, testimonios, proyecciones de cine, presentaciones de libros y eventos culturales. El viernes 29 de octubre, los asistentes se sumarán a la 11ª Caminata contra la Muerte en Ciudad Juárez. Para mayor información, visita la página www.jzmov.com.
Programación del Cineclub Anticarcelario Librado Rivera. Miércoles 27 de octubre en el Auditorio Che Guevara a las 12:30 del día. Fábrica de Animales. El jueves 28 en el Café Emma Goldman a la 1 de la tarde, tercer piso de la Facultad de Derecho, estará la película brasileña Caranduri. El sábado 30 en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, cerrada de Londres número 14, Metro Sevilla, se exhibirá la película Sacco y Vanzetti de 1971. Este ciclo es de cooperación voluntaria y solidaria.
Música para la resistencia. Compas del SME nos invitan el próximo sábado 30 de octubre al Festival de la Resistencia Aztecaso, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca a partir de las 12 horas. También nos invitan el sábado 6 de noviembre al concierto de Hip Hop en beneficio del Movimiento de Resistencia Esmeíta. La cita es a las 4 de la tarde en el Auditorio Francisco Breña del SME, ubicado en calle Antonio Caso número 45. La entrada será de 40 pesos más un kilo de ayuda para despensa.
Campamento en defensa de la tierra y el territorio. Compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, del Chante Olín, el Frente Amplio contra la Superbría, entre otros, nos invitan al campamento en defensa de la tierra, el territorio y los bienes nacionales, que se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre en San Salvador Atenco. Ahí se contará con la participación de compañeros que luchan contra la minera San Javier, opositores a la presa La Parota, el Consejo de Pueblos de Morelos, el Frente de Pueblos de la Anáhuac, la agrupación Un Salto de Vida, entre muchos más. La finalidad del evento es conocer las experiencias de lucha y otras formas de convivencia con la naturaleza. También habrá un acto musical.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York llaman a los compañeros de la otra campaña a participar en el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de noviembre de 2010, con el objetivo de juntar las luchas contra el sistema que nos domina. Los compañeros solicitan confirmar tu participación enviando un correo electrónico a movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com.
La tribu Yaqui, junto con la sociedad civil del Valle del Yaqui, invitan a todos los pueblos, naciones, tribus, barrios, colectivos, organizaciones indígenas y no indígenas al primer foro en defensa del agua, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre de 2010 en la comunidad de la tribu Yaqui de Vicam, Sonora, México, para compartir la palabra, la experiencia e historias de lucha y hacer acuerdo para seguir defendiendo lo que es nuestro. Los temas que se tratarán son: primero, territorio; segundo, agua; tercero, el ejercicio de la autonomía; y cuarto, proyectos del mal gobierno.
Nuevos sitios y revistas. Te invitamos a consultar dos nuevas publicaciones: el número 258 de La Voz de la Anáhuac, Boletín del Colectivo Azcapotzalco, y el número 17 de El Maquilero, publicado por la Red de Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila y CITAC. Ambas publicaciones puedes descargarlas de la dirección quehuelga.org/revistas. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org.
La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Intimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.